Claro, no. Claro, nos vamos. Ya tenemos los pies y las manos en la tierra porque hoy está ideal. Feriadito, día lindo para meternos en la huerta, en el jardín y en la terraza. Ya estamos con el profe Javi Bustos, ingeniero agrónomo, profesor y creador de Arroba Verdes Córdoba, una empresa que se dedica a hacer más habitables los espacios invadidos por el cemento. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día, buen día. Sí, bueno. acá me tiran data, dice que te hiciste la chupina hoy.
Sí, hoy estoy como unido por la tecnología, estoy mirando el río desde mi casa en Salzacate, que es mi lugar en el mundo, que queda al noroeste de Córdoba. Me viene el fin de semana largo y ya se termina. ¿Cómo puede ser si hace media hora era viernes y ahora ya es lunes? ¿Cómo puede ser que se pasó tan rápido?
Eso no se hace, ¿sabes? Eso no se hace, porque yo acá miro el costado y veo un edificio. Y vos me decís que mirás al costado y ves un río. Todo, eso no se
todo
hace.
Compensa. Recibirás en algún momento tu compensación por este lunes trabajando, pero bien, bien, muy bien, acá disfrutando un día hermoso de sol, de viantito para laburar afuera, cuidándose el sol con un gorrito, está hermoso para laburar afuera.
Exacto, hermoso para estar ahí en el patio, en la huerta, en la terraza. Sí, seguíamos con algunas cuestiones, y vamos a seguir hoy con algunas cuestiones referentes al cultivo del tomate, ¿no,
sí,
Javi?
Sí,
contame,
sí, sí.
A ver.
Exactamente. Bueno, mira, el tema es así. El tomate que habíamos empezado la semana pasada, y en realidad nos va a llevar un tiempo como avanzar en él, y vamos a volver siempre a esta cuestión. Uh-huh. Es como la estrella de nuestra huerta en el verano. El tomate pertenece a una familia que se llama las solanáceas, uh-huh, que son el tomate, el pimiento, la berenjena, el tabaco, ¿viste? Son una serie de familias que les gusta mucho el sol y les gusta mucho el calor. Cuando hace frío ya no crecen, por eso en Córdoba, en Argentina, las plantamos allá por agosto, septiembre, y las disfrutamos y sus frutos como hasta en la huerta normal, ¿no es cierto? Hasta marzo, cuando caen las primeras heladas, se pone frío y chao.
Claro. A lo mejor, por claro. Eso se llaman las solanáceas.
Las solanáceas, exactamente.
Le gusta el sol.
Exactamente. O le gusta mucho el sol, pero por supuesto que si uno hace invernaderos y demás, la zona, viste que es
sí,
común ahora.
Sí, hay tomates todo el año.
Claro, el tomate es de todo el año, que era algo que antes, hace un tiempo, eso no existía, digamos, era muy raro. El tomate era más de primavera o verano. Pero bueno, la cuestión es que en nuestra huerta, en nuestra terracita, en nuestro baldecito de 20 litros de mezcla 70, 20, 10 y demás, es un tomate de septiembre a febrero, marzo. Uh-huh. Y listo. Tomate, pimiento, berenjena. La gran suerte de esto, que en algún momento más adelante, cuando ya las hayamos plantado y estén creciendo, vamos a hablar de esto, que producen mucho y podemos hacer conserva con lo que producen. ¿Se entiende? O sea, muchas de las cosas que producen, que es un montón, las podemos guardar después para el resto del año en forma de conserva, en forma de salsa, en forma de escabeches, productos naturales, curry, ese tipo de cosas.
Tomates, por ejemplo, no en latita, porque no sería una conserva casera, pero también lo podemos hacer, claro.
Frasquito.
Frasquito de tomate, salsa, como dijiste, escabeche de berenjenas.
Pimiento, viste, estas plantas son muy nobles en el sentido de que se bancan mucho la conserva y por ahí, y no está mal la idea, mira la que tiro, después la vamos a hablar más adelante en el núcleo de temporada, pero viste que en algún momento allá por enero o febrero el tomate, el pimiento y la berenjena salen 2 mangos, salen muy barato,
sí,
cuestan muy,
sí.
¿Viste?
Sí.
¿Qué pasa si en febrero, cuando ya esté muy barato, como enseñamos a hacer conserva, porque después que pase en julio lo pagamos fortuna al pimiento,
sí.
¿Viste? Pagamos re caro. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar en hacer conserva casera? Guardemos para el momento de cuando sale más caro.
Pero Javi, la huerta de casa, la huerta en casa, ¿da tanto así como para hacer la conserva?
Si vos plantas mucho, sí, depende del tamaño de huerta que vos tengas. Pero hay gente que tiene la suerte de tener patios grandes o canteros y demás, que a lo mejor te sobra y lo podés hacer, a lo mejor no conserva, pero a lo mejor deshidratado, ¿viste?
Sí, movida. Un montón de formas.
Un montón de formas. Aún así, hablando solo de nuestra huertita que nos vamos a comer en el momento, el tomate va muy bien, pero pero, ¿viste? Siempre hay un pero en esto. Pero, pues si no, pues me dicen, pero Javier, pero al final yo coseché tres tomates. Nah, bueno, el tema es así. Hay dos tipos de tomates. Creo que ya le hemos hablado de esto, pero de todas maneras lo repasemos.
Sí, refresquemos, dale, refresh.
Hay dos tipos de tomates, que ya hay dos como tipos de tomate en el cual puedes meter a todas las variedades, ¿sí? Porque hay muchas variedades de tomate. El tomate cherry, el tomate platense, que es el redondito de los abuelos, el tomate perita, bueno, muchos tomates. Todos estos tomates se pueden categorizar en dos tipos, que se llaman determinados e indeterminados.
Determinados e indeterminados.
Tal cual. Tomen nota porque esto entra para la prueba.
Ah, dale.
Determinados o indeterminados. ¿Por qué yo siempre le hago tanto énfasis a esto? Porque cuando vos vayas al vivero, si el del vivero sabe de este tema, te va a saber decir qué tipo de tomate es el que te está vendiendo. Ajá. Si es determinado o si es indeterminado. El tema es así. Vos tenés que comprar el indeterminado. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Por qué? A ver.
El tomate determinado, sobre todo, por ejemplo, el tomate perita, es un tomate determinado. Los tomates determinados están diseñados, como seleccionados genéticamente, digamos. Vos acordate, Flor, que el tomate que nosotros comemos está lejísimo, lejísimo de eso.
De ser.
Sí. Claro, el tomate silvestre, que es un tomatito casi perenne en México, en otros lugares, o sea, estamos muy lejos. Todo lo que hemos hecho lo ha hecho el hombre con su inventiva y su capacidad de seleccionar plantas, uh-huh. Pero para el cultivo industrial, ¿viste? Pues, ponele, ¿qué cosas comemos de tomate industrializado, que no es el de la verdulería? Puré tomate, salsa tomate, tomate natural, tomate en extracto, bueno, esos tomates, ¿viste?
Sí.
A la industria desarrolló variedades, por ejemplo, el tomate carita, que son para este uso, que son tomates que les pasan dos cosas. En principio tienen como poca azúcar, son menos aguachentos, son más secos. ¿Viste que el tomate perita tiene como un gusto más diluido?
Sí, tienen gusto diferente, sí.
Como suavecito, ¿viste?
Uh-huh. ¿Viste? Sí.
Es muy difícil encontrar ese tomate dulce, como el tomate redondo, el cherry, ¿viste? Que son tomates que tienen mucho azúcar y mucha agua.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en realidad la industria necesitaba un tomate, en general, ¿no? La industria en el mundo, necesitaba un tomate que vos pudieras cosechar como todo junto. O sea, vos plantas una planta, la haces crecer, fructifica, florece más o menos toda junta la planta, fructifica todo más o menos concentrado y lo cosecho todo junto y chao. ¿Entendés? O sea,
sí. Pues
yo necesito, entonces supongo que plantabas, qué sé yo, cuatro variedades de tomate de perita distintos y yo cosecho un mes cada invernadero, ponele. Eso es para la industria. Porque lo cosecho todo junto. Se llaman tomates determinados. ¿Por qué? Porque lo determina que al final el tomate, al final el último brotecito, hace un brote de flor y no crece más. O sea, no se va más en altura. Es un tomate más achaparrado, más chiquito, no hace falta poner tanta caña, tanta cosa, ¿viste?
Claro.
Es un tomate más
sencillo, digamos.
Más sencillo, exactamente. Uh-huh. Más como industrial. Se lo puede hacer, es divertido hacerlo. Está bueno, uno tiene que probar. Para hacerlo también es el ideal para conserva, claramente, si vas a hacer tomate de conserva, lo ideal es el perita, porque no se hace conserva, no es fácil hacer conserva con el otro tomate,
no. Pero
el tomate perita es un tomate determinado,
ahí,
en general son determinados,
bien.
Es el que menos recomendamos para nuestra huerta. ¿Por qué? Porque es aburridísimo. Me embole.
No, debe tener alguna otra razón.
Es un embole. A mí no me gusta ese tomate. Porque vos lo ves el tomate ahí floreciendo junto, tienes que andar repartiendo tomate por ahí, te quedas sin tomate y después tenés que salir la verdulería.
Bueno, ahí está la razón. Que lo tenemos una sola vez, da flor una sola vez y ya está.
Tal cual.
Pero, en cambio el otro...
Claro, en cambio el otro, el indeterminado... Siempre que vos hagas estas tres cosas que yo voy a decir ahora, que son medio difíciles, pero hay que tratar de entenderlas, el tomate va a crecer indeterminadamente siempre que tenga humedad, comida, digamos, fertilidad de suelo y temperatura.
Bien.
Esto hace que vos de un tomate que plantaste ahora en agosto, indeterminado, por ejemplo, el tomate platense, por ejemplo, el cherry, por ejemplo, algún tomate indeterminado, coseches tus primeros tomates a finales de septiembre u octubre y coseches tomates de la misma planta hasta marzo.
Claro, ¿verdad? Ahí está la razón, la verdadera,
la verdadera verdad. Claro, la verdadera verdad. ¿Por qué?
Así
Porque
es.
Yo ese tomate lo puedo cosechar durante mucho tiempo, es más. Sí, me parece que Cristian había mostrado una foto en su casa que él tiene tomate del año pasado todavía.
Sí, creo que sí, creo que sí. Hoy está un poquito mal de la garganta, por eso no está acá con nosotros.
Bueno, Cristian, te mandamos un beso, espero que te mejores pronto. El tema es así, para que el tomate indeterminado, digamos, manifieste lo que sabe hacer, que esta cuestión de crecer mucho tiempo, dando mucho fruto, tenés que hacer tres cosas. Antes de las cuales, previamente, buena tierra, buen abono.
Claro, ya
lo que ya sabemos.
Lo que ya sabemos, lo básico.
Tal cual. No le gusta nada al tomate, el suelo encharcado, el suelo lleno de barro, o sea, un suelo bien drenado, bien, porque las plantas de tomate consumen mucha agua, hasta 2,5 litros de agua por día por planta.
Sí, nos explicaste incluso por qué a veces algunos estaban como ajados, porque les faltaba agua, iban creciendo. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Te acordás, Ale, vos? Sí, bien. También. Sí.
Perfecto, bien. Ale, igual de Ale, en el examen de diciembre vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver con él. Bueno. Entonces, la cuestión es que para que el indeterminado de estas tres cosas haga la posta, lo que sabe hacer, tenga que hacer tres cosas. La primera se llama tutorado. Son tres. Tutorado, deshojado y desbrotado. Tres cosas.
Sí, estoy anotando, tutorado, profe.
Tal cual. Tutorado, deshojado, desbrotado. El tutorado es esto, es ponerle un tutor, ¿no? Un tutor puede ser una caña, un palo de escoba, un alambre, un hilo, dependiendo de dónde vos hagas crecer tu tomate. Porque el tomate indeterminado, como se va en altura, en cuanto levante 50 centímetros, carga los tomates y se te quiebra.
Claro, ¿sí? Claro, hay que ponerle el tutor, atarle las...
Exactamente, sí. Llevarlo con un tutor.
Sí.
El tutor tiene algunas cuestiones reales, la razón de este, porque si el tomate se quiebra, apoya la rama en el suelo, su parte de bote en tu huerta, apoya la rama en el suelo, y donde apoya la rama, hace raíces de vuelta. Entonces la planta no entiende si está creciendo, está haciendo raíces, qué es lo que está haciendo, no se puede dedicar a entender. Tutorado.
Sí, está como mareada.
Está como mareada, no entiende qué es lo que está pasando. Uh-huh. Tutorado. Va a depender de vos, de cómo es el sistema. Vamos a subir algunos videitos ahí en @verdescórdoba de cómo se hace esto y algunos links. Pero básicamente es evitar que las ramas se quiebren cuando se cargan.
Claro,
El tip del tutorado es que yo no ato las ramas, las ramitas del tomate, al tutor, nunca con un hilo, ni con un alambre, ni con una bandita elástica, nada.
¿Con qué?
Con un trapito, ¿viste la remera esa vieja que ya te da la vergüenza que te dice en tu casa, sácate esa remera?
Sí, dice Alejandro, sí.
¿Viste que te dicen, che, sácate esa remera? O sea, úsala de trapo y vos, esa remera que la amás profundamente, bueno, ya está. O sea,
dejala.
Esa remera, claro. No está para darla, porque está muy fea, ni siquiera
no,
darla.
No, por eso dije, claro. Déjala, ya está.
Ah, perdón, intenté darla. No, déjala. Convertila en cintitas para el tomate.
Bien.
Cintitas de tela.
Perfecto.
De 1 centímetro, 2 centímetros, cintitas de tela. Entonces, ato la rama, después vamos a subir un videito de este en @Rescórdoba, ato la rama al tutor como si fuera un ochito, como un ocho, en uno de los huequitos el ocho la rama, en el otro de los huequitos el tutor, alambre.
Ajá,
flojito.
Un ocho flojo.
Claro, pues si yo lo aprieto.
Le corto la circulación.
¿Aprieto o apreto? No, bueno.
Aprieto, no sé. Apreto. Ay, no sé cómo es.
Bueno, después que nos cuenten.
Sí, ahí lo busco.
Sí, después lo busco.
Bueno, dale.
Cuestión que lo agarro con el trapito y no lo acogoto. Porque si yo lo acogoto, le corto la circulación, lo lastimo con el diente más. Lo lastimo, donde yo lo lastime, como una lastimadora nuestra, entre los bichos, entre los bacterias, los virus, los hongos. O sea, lastimo. Uh-huh. Y aparte no lo dejo crecer. Blandito, flojito, ¿sí? Un ochito y lo ato al tutor. Cada cuánto, y depende del tamaño de tu planta, va a ser cada 20 centímetros, seguramente cerca de donde carga, porque el tomate es como un racimo de tomate. El tomate es un racimito de tomate, ¿sí? Que en realidad esto no está dentro de las cosas de las tres cosas que vamos a hacer, pero esto es un tip también. Como es un racimo de tomates, ¿sí? Cuando ya cuajó todo el racimo de tomate, sobre todo en los cherry, estos, pero en todos los tomates lo mismo, cuando ya cuajó todo, porque tiene unas florcitas de chiquitita de color amarillo, pálido, y después se transforma en un tomatito. Cortas del racimo eliminás el primero y el último. El primer fruto y el último fruto. Porque son muy chiquitos y muy grandes. Después lo vamos a hablar más en detalle, pero el primero es un racimito. Entonces seguro lo vas a usar al ochito para que no se te caiga el racimo, porque viste que son pesados, los tomates platenses son tomates pesados.
Sí.
Primero, tutorado.
Listo.
Segundo, deshojado.
Deshojado.
Deshojado. En esta parte nos vamos a poner un poco complicado, pero se va a entender.
A ver.
Por debajo del tomate más bajo que viene creciendo, viste que el tomate va para arriba, la planta va para arriba, empezar a crecer, digamos, los racimos más de abajo van a crecer más, los de arriba van a estar un poco menos crecidos, arriba menos tomatito, arriba flor y así.
Sí.
La planta va como...
Sí,
de
sí,
grave,
sí.
¿Viste? Por debajo del último tomate, o el primero, como lo cuentes, el basal.
El que está más cerca de la tierra.
Tal cual. Por debajo del tomate que está más cerca de la tierra, que está cambiando de color, esto es importante, cambiando de color, corto todas las hojas.
Bien, ahora anoto entonces.
Corto todas las hojas. O sea, lo primero que se tiene que ver en el tomate, si uno fuera una hormiga creciendo, ¿sí? Y es un tomate creciendo. Una
bien.
Hormiga subiendo. ¿Por qué? Porque las hojas esas, en realidad después es como más complicado de fisiología vegetal, pero esa hoja no le aporta nada al tomate. Es como que no está gastando energía, agua. Son en general hojas más viejas, lo atacan más las plagas, sirven de reservorio, ¿viste? Entonces, esas hojas por debajo del tomate...
Las
cortamos, no arrancamos.
¿Con una tijerita?
Perfecto. Más o menos medio centímetro, un centímetro del tronco, ¡tac! Las cortamos.
Uh-huh.
Porque estas hojas, esto que te digo, gastan agua, gastan energía, no le producen nada al tomate ese en términos generales, y en general están muy atacadas. La misma planta la empieza como... abandonar. Entonces uh-huh. las cortamos y si tienen plagas van a la basura. Nunca hojas con plagas
al compost.
Nunca.
Sí, lo aprendimos.
Entonces, primero, tutorado. Segundo, deshojado. Fácil legal. Tercero, el más complicado, pero vamos a hacer lo posible porque se entienda. Se llama desbrotado.
Bien.
¿Te acordás que la semana pasada uno de los oyentes dijo si el tomate se lo capaba? Y yo me quedé ahí como patinando en el aire. No entendí qué era lo de lo capo. Capar el tomate, después lo averigüé, significa desbrotar el tomate.
Bien.
Y se hace así. Cuando uno ve una planta de tomate, esto después lo pueden googlear, más fácil también. Se llaman brotes axilares, como la axila, ¿sí? Brotes axilares. Los tomates tienen un brotecito, muchos brotecitos, que salen entre la axila de la hoja y el tallo. Es como tenés la hoja, tenés el tallo, y ahí sale como un brotecito que es como una mini plantita de tomate.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Se llaman brotes axilares.
Sí.
Esos brotes axilares hay que eliminarlos, eso se llama capar. Hay que eliminarlos. Todos, menos los que vos quieras que la planta tenga y que siga creciendo. ¿Me entiendes? Suponete, si yo hago una planta con un solo brote, ese solo brote con un tutor lleva la planta. Si yo dejo dos brotes con dos tutores, lleva la planta, tres brotes. Entonces la planta se lleva a una guía, a dos guías, a tres guías, no más de cuatro.
Entonces, eso te iba a decir, ¿y cuánto es lo recomendable?
Los que yo decida según la cantidad de tiempo que le puedo dedicar. Entonces, suponete, yo siempre recomiendo que las plantas, porque para llevarlo a tres o cuatro hay que tenerla muy clara. Lo que yo siempre recomiendo es que la lleven a dos guías. Entonces, así como si fuera una vez corta, así con las cañas, con el tutor,
ajá,
¿sí? Y la llevas a dos guías a la planta. Todos los otros brotecitos esos que van saliendo, los elimino. Porque si no, la planta como que se da en vicio, ¿entendés? O sea, cada uno de esos brotes desarrolla luego una planta. Entonces la planta como que gasta muchísima energía porque tenés un montón de plantitas creciendo y no tenés forma de darle de comer ni de tomar a tantas plantas.
¿Entendés? Sí, uno que a uno le daría como pena, digamos, a hacer eso.
No. Si no querés ser tan estricto, y cortarlos apenas, porque se los ve así, es como un plumerito así que aparece de una semana para la otra y vos lo podés sacar con la uña, son bien frágiles. Pero, si vos lo dejás un par de semanas, no sos tan malondón, ¿sí? Lo dejás un par de semanas, claro, no sos tan malondón, los dejás al brotecito que crezca unos 10 centímetros, ¿entendés?
Sí.
Que crezca unos 10, 15 centímetros el brotecito, hasta que ya saque 3 o 4 hojitas. En ese momento, con una tijera, dejando un espacio con el axil y todo lo demás, porque no te entra un bicho, no lo arrancas, digamos, lo cortas,
sí,
sacas ese brotecito, lo plantas en la tierra y sale otra planta de tomate.
Ah,
entonces,
o sea
de cada
claro.
chupón, claro, de cada chupón, se le dicen chupones también.
Sí.
De cada chupón que vos sacás de una planta,
sí.
de tomate, lo enterras en la tierra y se lo puedes regalar a alguien y es un clon de tu planta de tomate.
Bien, bien. Ahora sí, ahora no te da tanta pena.
Claro, y pueden salir, ojo, Flor, pueden salir como hasta 20 plantas de cada una, ¿no? O sea,
no.
vos de tu... Que la bocha de esto... La bocha de esto, lo lindo de esto es que si vos te conseguís un, viste, un tomate cherry, de esos chetazos con nombres raros, así. Hay un cherry amarillo que por ahí se consigue en los viveros, que se llama Summer Sun, como sol de verano.
Summer Sun.
Que es un pimiento amarillo, un tomate amarillo
sí,
hermoso, fantástico.
Sí.
Imagínate y sacar esa planta.
Sí.
O sea, con una sola planta que vos te compras, en cuanto empieces a sacar chupones, le empezás a regalar tomate Summer Sun a la gente.
¡Ah, oh, regalazo!
Obvio, vale. Y ellos también lo pueden hacer igual. ¿Entendés?
Bien, esto... bien. Entonces está bueno, comprendí bien, digamos, porque al principio cuando vos decías
sí,
eso, yo decía...
Sí.
Che, pero no, pero ¿por qué sí. lo tenemos que cortar?
Exacto.
No, bien, está bueno, está
lo
bueno.
Lo puedo dejar, pero lo importante, y esto es importante, los tomates indeterminados, estos que están tan lejos de su tomate silvestre, original y demás, necesitan este trabajo de desbrotado. Porque por ahí uno le dice, no, bueno, pero me da un poco lástima, voy a dejar 6, 7, 10 brotes. Te van a salir 3 tomates en la planta.
Claro, o sea, porque se le fue la fuerza
claro.
Con todo lo otro.
Claro,
en cambio, así...
Claro,
fortaleces ¿entendés? Tu planta y haces plantas nuevas para otros.
Y va, ¿me entiendes?
Tenemos...
Por eso son mucho más divertidos los indeterminados.
Tenías razón, eran más divertidos. Tenías razón.
Era.
Tenemos muchas preguntas. A ver.
Dale.
Hola, Florcita, buen día.
Buen día.
El verbo apretar es un verbo irregular que en los presentes cambia la E del radical apret por apretar.
Aprié.
Entonces yo aprieto.
Genial, lo busqué.
Por la duda que estaban teniendo recién.
Genial.
Es yo aprieto porque es un verbo irregular.
Espectacular. También
perfecto.
Lo busqué y decía aprieta, no
sabía,
aprieta. En
yo
la radio.
Sabía que íbamos a encontrar una profe de lengua que le agradezco mucho. Bien, muchas gracias.
Genial. Hola chicos de Radio María, estoy escuchando el programa, quiero preguntar. ¿Qué hago con los caracoles que me comen los plantines de tomate y también una parra de vid? Soy Libertad, los escucho desde La Pampa y les mando un cariño inmenso.
No, Libertad, un beso grande de La Pampa. Vamos a tratar de resumir de una manera fácil de entender a los tomates.
Uh-huh.
Los caracoles. Los caracoles para todo, ¿no? O sea, este remedio que vamos a hacer es para caracoles, babosas, viste que las babosas son como un caracol homeless, pero se portan igual. Sí, hacen igual. Les encanta la cerveza. Les encanta la cerveza, ¿sí? No voy a decir que igual que a otras personas. Les encanta
está
la
bien.
Cerveza. A los caracoles y la babosa, ¿sí?
Sí.
Les tengo que hacer una piletita de natación de cerveza.
Uh-huh.
¿Mm? Uh-huh. Imagínatelo así, una piletita de natación de cerveza, la más barata, no hace falta comprar ninguna marca ni ninguna cosa muy cara. Una cerveza cualquiera, con una latita, un frasquito, un recipiente de plástico, lo que sea, le haces como si fuera una piletita de natación, tamaño caracol, tamaño babosa, a la altura del suelo. Tiene que venir el caracol caracoleando, ¿sí? Y le va a encantar la pileta de natación. Y cuando ve esa pileta de natación de cerveza, se va a tirar adentro.
¿En serio?
Y va a morir, sí, va a morir, ahogado pero feliz, adentro. ¿Sí? No hay otra. En realidad sí hay otra, pero los venenos de caracol son súper tóxicos, sobre todo para los animales, viste, perros, gatos y demás, que son cebos.
No.
Claro. Entonces te van a vender en el vivero, hay venenos como químicos, ¿entendés? Para caracol.
Claro, pero este es simple, un poquito de cerveza.
Una piletita de natación de cerveza.
Pero en una latita se
en
sube el
latita,
caracol a la latita.
Un frasquito, una
ajá.
cosa, imagínate algo que luego, o sea, que no sea muy, muy...
Profundo.
No solo muy profundo, que no tenga tanta capacidad, porque una se van, como vos decís, el vecino me tiró caracoles adentro, porque es increíble la cantidad de caracoles que se meten adentro, ¿me entendés? Pero como vos lo vas a tener que sacar la piletita esa del suelo, una vez a la semana, una vez cada 10 días, cuando esté lleno de caracol y tirarlo, eso no va al compa, a ningún lado, es un asco, una porquería, pero de todas maneras hay que hacerlo, no puede tener 2 litros de cerveza, sale carísimo.
Uh-huh. Claro,
entonces,
claro.
Una piletita de natación de cerveza.
Y la dejas ahí.
Y la dejas ahí. a la semana vas, la vas a ver llena de babosas, llena de caracoles, tiras esa cerveza, le pones de vuelta y así. Yes. Para babosas, para caracoles, en todos los jardines, en todos los lugares tienes problemas con estos bichos.
Buen dato, buen dato. Va. Bueno, más preguntas. Tengo un geranio que tenía, esto es, no es huerta, pero jardín.
Pasa por nuestro alemán.
Exacto. Quiero preguntarle al ingeniero. Tengo un geranio que tenía flores muy bonitas. El año pasado no me dio ni una sola flor. Se fue en altura, enredándose en una reja, y ahora le salió una florcita. Y parece que no va a dar otra, nos cuenta Dora. No sé si también el geranio no me sale el término del tomate, se desbrotará igual que el tomate.
Claro, se fue en vicio el geranio. ¿Vos pensás que la planta interpreta a las flores siempre como el final de su ciclo? ¿Se entiende? O sea, la planta vegeta hasta que en algún momento se pone reproductiva, da flores y luego frutos y muere. Como todos los seres vivos.
Claro. Entonces también hay que hacer lo mismo.
Tal cual. Mientras que la planta siga vegetando, la flor siempre es un consumo de lujo. Entonces la planta no lo va a elegir. Va a seguir vegetando. Entonces pódalo.
Apodarlo, bien. Silvia, desde Junín, ¿por qué le puede salir una especie de telaraña a las plantas? Aparece esa telaraña y se seca la planta, nos dice.
Arañuela, esto que dijimos, puede ser la arañuela esta, que la familia de las arañuelasias, vamos a inventar un término, este tipo de plagas, que en general son como unas arañitas que pican a la hoja, te terminan debilitando la planta.
Claro.
Y aparte porque le sacan la savia.
Claro.
Aparte suele pasar que le meten virus, o sea, suelen ser vectores de otras cosas. Entonces, como dijimos en la semana pasada, ¿cómo es? Alcohol de ajo y o agua de tabaco, que son repelentes, y con eso fumigamos todas las plantas.
Bien, es más, acá llega un mensaje de la semana pasada, nos dice el del lunes pasado. ¿Se puede aplicar el alcohol ajeado puro, no solo diluido? Pregunta.
No, diluirlo al 10%.
Hay que diluirlo, o sea, sí o sí.
Diluirlo, claro, porque vos pensás que le estás metiendo alcohol a la planta y lo va a lastimar, digamos. No, okay. Al 10%. El alcohol de ajo lo diluimos. Todo lo que nosotros hagamos las alcoholaturas, o sea, lo usemos el alcohol como solvente de algo, lo diluimos
siempre
al 10%.
Siempre diluido.
Sí, al 10%. Da. El agua de tabaco sí va como, no hay problema.
Claro, pero bueno, esa es
agua.
Claro.
Uh-huh. Las alcoholaturas no.
Hola, consulta para el ingeniero. La lavanda spica es una de las que se utiliza para aromaterapia, para armar las almohaditas terapéuticas. Preguntan. No sé, che.
Vos sabés que me suena que es más la angustifolia, que es un tipo de lavanda. Ya le vamos a preguntar al ingeniero en Maekawa, del INTA de Trenkelauken, que la tiene muy clara. La Yuriko se llama, gran amiga. Ella tiene cultivos de lavanda y me parece que es lavándula angustifolia, no es pica.
No la espica.
Aún así, porque se usan los frutitos, ¿viste? Como los granitos.
Sí, lavanda. No la flor.
Te lo investigo para la semana que viene.
Genio. Hacé la tarea, Javi, ¿eh?
Sí, claro. Viste que yo siempre me llevo tarea para la semana que viene.
Por acá se suma, a ver, ¿quién se suma? Eli. Y nos dice, chicos, en la plantita de tomate se ve como un brillo verde. ¿Es una plaga?
No sé. Que nos mande, mándanos.
Mándame foto, Eli.
No, lo vamos a derivar al departamento de diagnóstico por imágenes de @verdescordoba. ¿Sí? Que nos mande un mensajito con una foto. @verdescordoba como un mensaje, que nos mande una foto y después lo subimos como una historia para que todos veamos. Pero no sé qué puede ser.
Claro, hay que ver bien qué es, si son bichitos chiquitos, Eli, o si es la misma piel del tomate que está media verde. ¿Viste que hay algunos tomates medios verdolagas?
Sí, tal cual, que se pueden, que inclusive se venden como tomate verde, para el famoso tomate verde frito.
Ajá, bueno. ¿Viste?
Pero que nos manden una foto a @verdescordoba y ahí lo chusmeamos.
Dale, buenísimo, Eli, dale.
Bien. Es un placer ver reverdecer el día, es precioso, están todos los árboles con hojitas pequeñas todavía, pero ya dan sombra, y da mucha alegría ver el día así, todo crecido, todo,
uy, se me cerró la puerta. Bueno, estaba haciendo que cruzara el aire de la calle al patio.
Bien, está lindo el día, sí, se ve verde.
Sí, hermoso, y aparte hermoso. Empiezan los primeros brotecitos del monte, que yo estoy viendo acá en la galería de mi casa, en Sanzacate, es una cosa, y el primer olor, los olores del monte cuando recién empieza a brotar, los aromitos en Córdoba, tenemos una planta que se llama aromito, que es una cosa increíble.
El olor.
Olor a gloria, sí.
Alucinante.
Hola, buen día. Estoy escuchando la radio desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, está espectacular. Y no sé si podrán, veo que van a tener un programa con un ingeniero agrónomo.
Sí, lo tenemos.
No sé si podrán todos los lunes responderme a la pregunta. Hice una construcción en lo que era un garage y el jardín quedó destruido. Oh. Me va a sembrar pasto mi yerno. El tema es que no entienden, no están en el tema de la tierra y... lo que yo quería saber, primero tienen que remover todo a la tierra del jardín, sacar todo ese pasto, gramilla, lo que creció, piedras, porque todos los escombros me los tiraron en el jardín. Bueno, mi consulta es, cuando remuevan la tierra, le tienen que poner tierra negra, tierra fértil, ¿tendrían que echarle también un poco de arena? Luego me dijeron que cuando esté todo limpio se rastrilla, se ponen los paneles de césped, va a ser grama brasileña, se ponen los paneles de césped y se apoya una tabla arriba y como que deberían subirse para que quede presionado y luego regarlo.
Javi.
Ok. Bueno, mira, yo no sé dónde está la señora. A mí la grama bahiana, que se llama grama bahiana, que es ese pasto, viste, que es como grueso así.
Sí.
Es muy lindo, es muy cheto. Aquí en Córdoba funciona, en Córdoba, Argentina, funciona muy mal, porque casualmente está hecho para Bahía, no en Brasil.
Claro.
Porque no es tolona, o sea, no se clava en el suelo. Entonces, en definitiva, siempre que pones grama bahiana, queda muy lindo durante algún tiempo y a la larga o a la corta terminas sacándolo y poniendo otro pasto arriba. Pero cuestión de gusto, como diría una señora. Ahora, si vas a poner champas, que no es sembrar, digamos, como poner una alfombrita, tenés que sacar, nivelar bien, sacar todos los cascotes, todos los escombros. Si puedes picar un poco, unos 5 o 10 centímetros, lo que pasa es que es un laburazo, ¿no? Si puedes picar un poco, estaría muy bien, porque el pasto va a explorar más abajo, digamos. Aparte de eso, le vas a poner capita de un par de centímetros, 2 o 3 centímetros, una buena tierra negra. Una buena tierra negra o una tierra con mantillo, una buena tierra de vivero. Y nivelas perfectamente. Si vos dejas una piedrita del tamaño de un dado, la champa de césped copia ese dado. O sea, tiene que quedar, y después cuando pasa con la máquina y corta pasto, lo rompes. Tiene que quedar como un billar, bien lisito.
Bien liso.
¿Sí? Bien lisito. Y si puede hacerlo, nosotros ahí en arroba verdes Córdoba solemos subir historias con esto porque lo usamos mucho. Hay un producto nuevo que se usa que se llama hidrogel. Tienen varias marcas, hay una que se llama lluvia sólida, hidrogel. Es el, para las que son mamá y papá, lo deben haber visto, es el gel de los pañales.
Uh-huh.
Eso, bueno, se vende comercialmente para los viveros. Y se coloca con la dosificación que ellos te digan, se coloca abajo del césped. Este hidrogel, abajo de la tierra negra, digamos, ahí, abajo de las raíces, no arriba, abajo, ¿sí? Lo que hace es que el césped consuma la mitad de agua, que no es un tema menor hoy, el tema del riego del césped, porque el césped consume mucha agua.
Javi, entonces, pero sale súper caro sembrar eso.
No, no sale caro.
¿No?
No sale tan caro, vos pensalo así. En realidad no solo no sale caro, sino que pensa dos cosas. La primera es que el agua ya no es tan barata. Vos tenés que sacar la cuenta de que un césped, cualquier césped de que nosotros tenemos en la zona centro de Argentina, cualquier césped consume 3 litros de agua por día por metro cuadrado.
Sí.
3 litros de agua por día por metro cuadrado mínimo. Saca la cuenta en el patio que vos tenés, saca la cuenta de lo que te cuesta la factura del agua, saca la cuenta todos los días del año, ¿entendés? De eso, y averigua si no te conviene ahorrar la mitad. Entonces, de última, si quieres, de poner un hidrogel antes de la champa. Y arriba de eso, si no es grama bahiana, es cuestión de gusto, pero una recomendación técnica que yo siempre doy, ponele gramilla, pasto bermuda, ¿viste cómo la bermuda? La bermuda, ¿no? Pasto sí, bermuda, sí. Se llama. Porque es mucho más criollito, ¿sí? Es mucho más rendidor, estolona, va caminando, cubre los lugares, es más rústico, se banca más la, se banca un poco más la, la sequía, las claro, tierras de no tan buena calidad.
Es como que tiene la grama más bahiana,
la grama bahiana es chetaza, pero es complicada, es cara y es complicada de curar, de cuidar, perdón, ¿viste? Bien. Consume bien, mucha agua, es para Brasil.
Bien, buenísima ahí la recomendación. Mira, Javi, nos quedan 3 minutitos. Sí, sí. Te voy a leer rápido todas las preguntas y te las dejo pendientes para que desarrollemos el lunes que viene, ¿sí? Dale. Por ejemplo, ¿qué época es la apropiada para hacer acodos de cítricos? Pomelo, mandarino, okay, naranja.
Ahora.
Okay, ahora, dale.
Ahora, arranca ahora.
Dale. ¿Pueden repetir cómo utilizar el aceite de neem? Otra pregunta. Mi jazmín terminó de largar hojas amarillas. Está sacando hojas nuevas. ¿Cuál es el consejo en esta etapa?
Fertilizarlo. Dos de centímetros de compost arriba de la cazuela y regalo bien.
Perfecto.
Fertilizar. Perdón, discúlpame. Aceite de neem. Como te diga el frasquito, porque cada aceite está formulado distinto por su fabricante, como te diga el frasquito.
Otra de las preguntas era, tengo una planta de mandarina, tiene mosquitas chiquitas y blancas, algunas hojas manchadas como si estuvieran sucias. ¿Te perdiste la clase pasada o la anterior, hermano o hermana? Lucho, donde recomendaba 2 repelentes, por decirlo así, naturales. Los vamos a repetir.
Sí, alcohol de ajo o agua de tabaco. Cualquiera de los dos. Repelentes. Igual, por ahí después podamos, lo vamos a repetir, si no después podamos subir el programa de la clase pasada.
Sí, están, están están en la página web de la radio, www.radiomaria.org.ar. Ahí también tenés cómo hacerlos, con todo el audio del programa y demás.
El del lunes pasado.
Y el anterior también.
Está ya.
Consulta, y el anterior, todos están.
Todos.
Consulta para el ingeniero, ¿qué hago con el purgón y la hormiga que arruina las plantas del jardín? Lo mismo, volvé a escuchar el programa. Susana, ¿a las violetas de los Alpes hay que sacarles las flores secas y las hojas viejas?
A todas las plantas le sacas la flor seca porque si no la planta va a interpretar que se terminó la floración y te quedas sin flor.
Bien. Bueno, Javi, un minutito para cerrar, así que agradecerte por todo, por estar presente, más allá de que no estás en Córdoba y traernos ese paisaje hermoso del río, Así que gracias.
Flor querida, y a toda la gente que nos escucha desde Salzacate, desde el noroeste de la provincia de Córdoba. Les mandamos un beso enorme. Y cualquier cosa nos consultan en @verdescórdoba, nos dejan mensajito, respondemos todo. Ahí. Y nos vemos, si Dios quiere, nos vemos y nos oímos el lunes que viene.
El próximo lunes a partir de las 11. Gracias. Chau.
Beso.
Chau.